Tenía tan solo 27 años cuando fue ajusticiada en el Garroteville. Su delito, la lucha por la democracia. Fue denunciada y encausada por haber bordado una bandera española con el lema Ley, Libertad, Igualdad. Esta heroína granadina, que nació en 1804 y murió en 1831, luchó por la causa liberal y constitucional. Su figura mítica, reconocida hasta por el Congreso de los Diputados, fue motivo de coplas y de literatura, como la obra de teatro escrita por Federico García Lorca, que lleva por título Mariana Pineda. Nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará en el espacio de Historia con Ojos de Mujer sobre Mariana Pineda, que sin destacar por su grado cultural, su comportamiento como mujer y demócrata no deja de ser un modelo para la época actual. Buenas tardes, Ofelia. ¿Qué destacarías en Mariana Pineda que fuera necesario para la España del siglo XXI?
Me preguntabas, Enrique, que qué cualidad destacaría yo de Mariana Pineda. Yo creo que indiscutiblemente la defensa de la libertad. La defensa de la libertad en un momento, principios del siglo XIX, donde era tan difícil defenderla, sobre todo durante la época del reinado de Fernando VII. Pero sobre todo también porque ella era una mujer. Y en aquel momento las mujeres no podían caracterizarse por realizar ninguna actividad pública. Ella lo hizo. Y unida a esta defensa de la libertad, su integridad total y absoluta hasta su muerte, va a preferir morir antes de delatar a sus compañeros, a pesar de que las presiones sobre sus hijos fueron muy fuertes. Esta tarde vamos a hablar de una figura histórica que es Mariana Pineda. Posiblemente el nombre de Mariana Pineda nos suena por los romances populares que relatan su muerte, nos suena por la obra que acerca de ella escribió Federico García Lorca. Pero los libros de historia, esa historia oficial que se enseña y se transmite a las nuevas generaciones, se habla muy poco de ella. Posiblemente por el hecho de ser mujer y porque ha existido y existe un constante empeño en invisibilizar el protagonismo que las mujeres tuvieron en la historia. Esta tarde vamos a rescatar su figura recordando que su nombre aparece en el Congreso de los Diputados junto al de otros héroes que lucharon por la libertad. Además, vamos a cerrar esta primera parte del programa con nuestro pequeño reconocimiento y homenaje a una mujer a la que se recuerda siempre asociada a una bandera. En consecuencia, vamos a analizar qué es lo que hay debajo de esa bandera. El caso de Mariana Pineda representa todas las formas de violencia ejercidas contra una mujer y sus hijos de la sociedad granadina de su época. En el siglo XIX, el poder patriarcal no podía ser desafiado por una mujer viuda que se enfrenta a la autoridad real sin más armas que su honor, su silencio y su lealtad a la causa de la libertad y la democracia. Mariana Pineda, a pesar de no ser una mujer instruida, intuía que su ejemplo serviría de acicate para otras muchas mujeres contemporáneas y, por supuesto, sirve de referente a las mujeres que la hemos seguido. La rebeldía y el coraje de esta mujer la empujaron a luchar por la causa de la libertad y en contra del absolutismo que Fernando VII había restaurado después de los cortos años del régimen constitucional que él mismo aceptó. Va a ser actualmente Antonina Rodrigo, una historiadora que ha indagado sobre la vida de Mariana, y será ella la que aporta datos significativos para el conocimiento de su vida y la realidad social que la envolvía. Mariana Pineda, Marianita, como la llamaba Federico García Lorca, nació en Granada en 1804. Fue segunda hija de la unión de una mujer plebeya y un capitán de navío ya retirado que pertenecía a la nobleza. Y digo unión porque sus padres no podían estar legalmente casados al pertenecer a estamentos sociales distintos. Su padre, antes de morir en 1805, testó a favor de Mariana, a quien reconoció como hija natural, y nombró testor de la pequeña a su hermano. Su madre, cuando ella contaba con 2 años, desapareció de su vida después de que se le cerraran todas las posibilidades de poder acceder a la herencia de su compañero y padre de sus hijos. Mariana Pineda se cría con sus tíos y conoce de cerca el problema de la Constitución de 1812. En 1824 se queda viuda al morir su esposo, Manuel de Peralta, un militar retirado, liberal y padre de sus 2 hijos. Y será ahora, al enviudar, cuando inició su activismo político. Asistía a las reuniones clandestinas de los liberales que se oponían al absolutismo monárquico que fue instaurado por Fernando VII en 1814. También, a diario, asistía a los presos de la cárcel de Granada para ocuparse de sus necesidades y facilitarles la información del exterior. Y entre otras muchas actividades, conseguía pasaportes falsos que permitían a los exiliados entrar en España para asistir a las reuniones. También distribuía pasquines y la correspondencia que se mantenía entre los liberales españoles y los que vivían en Gibraltar. En definitiva, era un activista que tenía a su cargo parte de las denominadas tareas de inteligencia. Fue una mujer de una audacia encomiable, teniendo en cuenta las adversas condiciones sociales de la sociedad granadina de su época, y no tuvo problemas en convivir con Casimiro Brodet, destacado militar liberal, con quien no se pudo casar porque los tribunales no lo purificaron. Fíjense ustedes el hecho de la purificación. Este militar liberal tenía que obtener el permiso de vivir normalmente de un tribunal. Con posterioridad a esta relación, organizó la fuga de la cárcel de su primo y amante Fernando Álvarez de Sotomayor, que estaba condenado a la pena de muerte por conspirador. Mariana Pineda le ayudó y, en definitiva, Fernando se fugó disfrazado de fraile, se fue a Gibraltar y, aunque la policía registró la casa de Mariana, no encontró nada que la involucrara. Era una mujer valiente y decidida. Tuvo una tercera hija de un señorito andaluz, a la que reconoció como hija natural, y continuó con su actividad política en defensa de la libertad y la democracia. Después del fallido alzamiento del general Torrijos, tuvo que suspender el bordado de una bandera liberal que debería haber sido enarbolada en el momento del triunfo de la revolución. Dicha bandera y los pasquines que guardaba serían los que la conducirían a la muerte. En un registro que se hizo en su casa, esta bandera fue la que provocó su arresto, primero domiciliario y después en un convento. Nunca perdió la esperanza ni el brío, y aunque ella intentó infructuosamente fugarse del convento y se sumió en un mutismo total para no delatar a sus compañeros de causa, no lo consiguió. Sobre ella pesaba la condena de muerte. Fue además presionada hablando de sus hijos, pero nunca cedió. Dio siempre pruebas de una gran serenidad y una valentía sin límites, pero definitivamente fue ajusticiada en Granada en 1831 con el garrote vil. Su ajusticiamiento, sin embargo, provocó una gran movilización en contra de las fuerzas gubernamentales. Estas tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para aplacar la posibilidad de un motín popular. La moral social de la sociedad de principios del siglo XIX establecía normas muy rígidas en la vida de las mujeres, pero Mariana, con su entereza y su sentido de la justicia, intentó superar estos inconvenientes. Era hija natural, descendiente de un matrimonio no reconocido entre noble y plebeya. Pero no solamente en aquella época, sino hasta hace muy poco, ser hijo natural o hija natural era un defecto difícil de superar. Además, aunque la moral social establecía virginidad a las solteras y fidelidad eterna a la memoria del esposo, a ella no le importó transgredir esas imposiciones en aras de lograr su felicidad y, sobre todo, en defensa de la libertad de la que ella siempre fue una ardiente defensora.